Evidentemente no hubo posibilidades de hacer turbinas de ese tamaño aquí en la Argentina, así que tuvimos que recurrir a la empresa austríaca Wasserkraft, WWS, es una empresa de gran reconocimiento internacional, que las construyó en Austria con componentes de República Checa, Croacia, y hubo también algunos componentes de la India que fueron dándole forma a estas turbinas. Son turbinas de 2,3 megavatios cada una, 4,6 megavatios va a ser la capacidad de Nahueve y de dimensiones importantes. Tienen 4 metros de alto por 2 metros de ancho, pero la espiral es un poco más grande, digamos. Así que hubo que trasladarlas desde Austria, que es el lugar donde se están fabricando, hasta Alemania, embarcar por un puerto alemán, y a partir de ahí están en el océano en este momento, transitando hacia el puerto de Valparaíso. Se eligió ese puerto para descargar las turbinas, y obviamente en un par de camiones se van a trasladar por el Paso Cristo Redentor, por la ruta 40, hasta Nahueve. Este no es el único embarque, sino que se van a hacer embarques escalonados con otros componentes y otros equipamientos que también forman parte del proyecto. Esto se embarcó hace unos días y se espera para el 19 de abril que ya estén en el puerto del Pacífico, y a partir de ahí 5 o 7 días para trasladarlos hasta Nahueve. Se está preparando una casa para las máquinas. Esto es luego del canal de 4 kilómetros que sale de la represa de Nahueve. Se van a poner las turbinas con una, digamos, inclinación de lo que es el ducto de unos 15 metros, que es lo que le va a dar fuerza a las turbinas para generar energía, ¿no?
Confirmado que está prevista la inauguración a mediados de este año.
Sí, nosotros estamos calculando que entre agosto y septiembre vamos a estar ya con las pruebas y demás. Este es nuestro objetivo. Tampoco quiero ser demasiado estricto con las fechas porque surgen dificultades. En el caso de la salida de las turbinas, estuvimos un atraso de unos días porque cuando las turbinas intentaron pasar de Austria a Alemania hubo problemas con los papeles. Se ve que hasta los países desarrollados tienen dificultades, ¿no? Porque
Sí.
si no hubiera pasado a nosotros, bueno, pero también le pasa a ellos. Así
Bueno,
que
la
no, no.
burocracia es un concepto estudiado internacionalmente.
Sí, no es tan preciso todo, ¿no? Así que estamos cuidadosos con los tiempos. Sí, vamos con mucha velocidad. En este momento la represa tiene un 70% de construcción, ya está construyéndose la escala de peces, que va a ser algo muy lindo porque va a permitir que los peces que vayan bajando de la sud, de las 6 hectáreas de agua que forman parte del embalse, llamémosle así, van a poder volver a partir de esta extraordinaria maquinaria, digo, que va a permitir simplemente con las corrientes volverlos a su cauce natural. Va a ser un evento recreativo y turístico, porque mucha gente que pase por ahí primero va a poder ver algunos espectáculos náuticos, porque seguramente son 6 hectáreas de lago que se van a formar, con lo cual ya incluso hasta los de la empresa están pensando en canotaje y en algunas cosas más, porque todo el mundo tira idea, y eso es lo lindo también, ¿no?
Ya que estamos hablando de esto, antes de volver a la cuestión técnica, recuerdo cuando comenzó a cobrar forma el proyecto, bueno, vecinos del norte neuquino tenían miedo, de hecho hubo manifestaciones en su momento de que esta represa pudiera desviar algunos cursos de agua, que a veces son escasos en verano, sobre todo. ¿Eso pudo allanarse? ¿Está garantizado el tema de las modificaciones o no modificaciones ambientales en la zona?
Mira, lo que yo te puedo decir es que este es un proyecto avalado por IRENA, es una gran organización internacional de medio ambiente, que es la que puso, digamos, todas las restricciones. O sea, nosotros estamos obligados a turbinar hasta una tercera parte del caudal del río, o sea, las dos terceras partes siguen su curso natural. Debe volver el agua después de turbinada ese tercio al río inmediatamente después de la casa de máquinas. El proyecto prevé parar cuando tengamos problemas de sequías, esto es básicamente en la época de verano. Está previsto que 2 meses no funcione, si fuera necesario que no funcione. Y por otra parte, la villa va a quedar muy linda. Hay 9 a 10 ocupantes que están teniendo la propiedad de sus tierras, que le hemos dado la posibilidad de recuperar si tenían algún desarrollo agronómico, lo están recuperando. Quienes perdieron la posibilidad de un camping lo están haciendo nuevamente. O sea, va a quedar todo muy prolijo, muy lindo. Incluso hay algo que te quiero contar porque no lo he dicho nunca. Es que el canal pasa, pongámosle, a la vera derecha de la villa, y cuando tapemos el canal, porque esto va cubierto de tierra, se decidió no hacer un canal a cielo abierto por el problema que puede haber de accidentes, de animales que se caen al agua y todas estas cuestiones, porque es básicamente un lugar de crianceros. El lateral, que son unas 6 cuadras más o menos a la villa, se va a hacer un bulevar con digamos, todo lo que tienen los bulevares lindos, o sea, bicisendas, LEDs y todo esto, que la verdad que Villa Nahueve nunca pensó tener un bulevar de ese tipo, ¿no?
Claro, porque el ducto que usted refería recién va es subterráneo, 4 kilómetros, tengo entendido.
4 kilómetros de extensión, exactamente. Cruza, digamos, todo lo que es Villa Nahueve. Este es el diseño que se hizo, y luego la parte final son 15 metros de desnivel, en donde el agua después se turbina y ahí llega el río nuevamente y se recupera.
¿Y la villa quedaría ahí como a un costado del
sí,
lago?
Sí, la villa queda a un costado, y obviamente con la posibilidad de tener, son 12 tomas de agua que tiene el canal, donde los pobladores, que son de ese número más o menos, puedan tener agua en buenas condiciones como para poder desarrollar cualquier proyecto que quieran. Hay algunos que piensan en piscicultura, en poner viña, en pasturas, y van a poder regar fácilmente desde el canal, ¿no?
Ingeniero, recuérdenos, ¿es una iniciativa privada? ¿Lo va a administrar una empresa privada?
No, es puramente estatal. Recién le acabo de enviar una nota al ministro de Economía, que es quien rige básicamente todas las actividades de ADI, para que nos transfiera la central, porque estamos capacitados para operar, hemos cambiado el estatuto en ADI, y tanto este proyecto como el Alamito van a ser operados por la agencia de inversiones y van a tener un cash flow que va a favorecer a la agencia de inversiones. El objetivo nuestro, y esto lo hemos hablado con el gobernador Omar Gutiérrez, que tengamos una agencia que sea muy, muy profesional, 26, 30 profesionales, y pueda tener ingresos, y estos son los ingresos de la central y del Alamito, no solamente para pagar los proyectos, ya se está pagando, esto es también algo que no se lo he dicho a nadie, estamos pagando ya el crédito del fondo de Abu Dhabi, se pagaron 5 cuotas de $500.000, o sea que casi $3 millones están pagados ya de este crédito.
Quiere decir que lo va a administrar entonces la provincia.
La provincia. Esto sucedió el pago porque nosotros arrancamos, cuando asumimos la agencia, arrancamos ya el plazo de 5 años de gracia que tenía para no pagar. El crédito se había casi vencido, así que ahí nomás nos tocó pagar el primer año y ya empezar a pagar las cuotas, ¿no?
¿El cash flow, cuando usted decía eso, se refiere al dinero excedente de la operación?
Al dinero que ingrese por venta. Vamos a operar la central, vamos a vender la energía eléctrica y el ingreso va a quedar para hacer otros proyectos. Por ejemplo, lo que es Vientos Neuquinos, que es un parque eólico que hemos desarrollado. Por ser desarrolladores, los fondos que tuvimos en ese concepto lo invertimos en el Alamito, así que el Alamito también es un proyecto nuestro.
¿Y se le va a vender esa energía a quién o a quiénes?
Al Sistema Interconectado Nacional. O sea, esto va directamente al Sistema Nacional. Esta energía puede llegar a cualquier lugar del país. En el Alamito vamos a tener contratos con la justicia, y los edificios de la justicia son los que van a tener la energía solar del Alamito.
Lo que está haciendo Neuquén entonces es sumar una represa más. Bueno, las otras están en manos de empresas privadas, en proceso de revisión, etcétera, etcétera. Pero esto se suma ya como iniciativa propia de la provincia. Es el Estado neuquino acá el que está vendiendo la energía.
Tal cual, es la hermanita menor de las otras centrales, porque hay una diferencia muy grande, pero es propiedad del Estado. Y también lo va a hacer Picún Leofú, que es el proyecto que estamos llevando adelante también con el gobernador. Ajá. y el gobierno de la provincia, que está en este momento en un proceso básicamente de búsqueda de financiamiento para un parque eólico de 100 megavatios.
El gobernador acaba de firmar el financiamiento de la ex usina aquí en San Martín de los Andes.
Primero felicitarlos a San Martín de los Andes, a las autoridades, por haber tenido básicamente la iniciativa de recuperar la centralita. Para nosotros fue un orgullo poder hacer el estudio de recuperación y conocerla y ver de qué manera la podemos volver a poner en marcha. Cuando vimos esas turbinas de 1947 de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, no deja uno de llegarle algo, ¿no? Sí. La verdad que el hecho de poder ponerla en marcha nuevamente va a salir alrededor de $1.500.000 que están dentro del proyecto de ley que acaba de enviar el gobernador a la legislatura para conseguir títulos o bonos que nos puedan ayudar a financiar varios proyectos, y está la centralita de San Martín de los Andes, que seguramente lo va a operar el EPEN. Y está la posibilidad también, esto lo hemos hablado con la ministra Andrea Pebe, que la energía que se pueda obtener ahí quede como resguardo para el hospital nuevo y otras actividades que sean estratégicas, como puede ser gendarmería o el ejército, la policía, bueno, que requieran, digamos, tener una fuente permanente de energía ante cualquier corte. Tenemos el acompañamiento del intendente, Carlos Alumniti, que nos ayuda permanentemente con todo su equipo, así que esperemos avanzar este año.